todos los que estáis aquí conocéis sobradamente a don Ignacio Sánchez Galán, ¿verdad? Incluido Ignacio Rodríguez Burgos.
Así es.
Que sí. Sabéis que ha presentado Iberdrola, es el presidente de Iberdrola, ha presentado Iberdrola sus números, sus cuentas, sus éxitos, su recaudación, su todo, sus beneficios. La previsión de los mismos para este año, y la verdad, lo ha hecho en Londres y seguramente tiene cosas muy interesantes que contarnos nuestro buen amigo don Ignacio. Don Ignacio, me alegro de saludarle.
Buenos días, don Carlos, ¿cómo estamos?
Pues tendría que verme, es el comentario ahora mismo en el sector eléctrico. Se puede estar...
¿Qué le ha ocurrido? ¿Le ha dado una descarga eléctrica?
Me ha dado una descarga, me ha dejado como nuevo.
Sí, igual le rejuvenece.
Sí. Un latigazo me ha dado. Bueno,
pues eso es una descarga eléctrica.
Eso es. Yo no sé si es usted tan optimista como su supongo amigo y compañero de faenas en otra empresa, el señor Alierta, que yo leía esta mañana alguna de las cosas, unas previsiones del señor Alierta, que dice que en el 2018 no descarta que se pueda llegar al 8% de paro. Es decir, que la tasa de paro bajará 15 puntos. ¿Usted cree que se ha pasado de optimista?
Bueno, yo creo, y lo he dicho en repetidas ocasiones, yo creo que en España en este momento se nos ve como un país serio, un país que cumple sus compromisos, un país que cuenta con una clase empresarial y trabajadora de primer nivel. Este tema, que lo dije precisamente aquí en Londres hace 2 años, cuando hicimos un documento del Consejo de Competitividad, y en aquel momento pues prácticamente todo el mundo daba por hecho que nos iban a rescatar, y no era que nos iban, es que cuándo nos iban a rescatar, ¿no? Y lo dije además porque creo que los empresarios y trabajadores españoles lo hacen bien, y porque se iban a poner en práctica una serie de reformas que efectivamente se han puesto, ¿no? Dije también que empezaríamos a crecer en la segunda parte del 2013 y que de una manera más consolidada lo haríamos en el 14, y también se está cumpliendo. Y mi opinión es que vamos a seguir creciendo en el 2015 y el 16, más cerca del 3% que del 2%, y que vamos a crear más empleo. En el 14, en el 14 se han creado empleo ya del orden de 400.000 puestos, que en el 15 vamos a crear más que el 14, y que esta tendencia seguirá. Entonces, si esta tendencia sigue creciendo de esta manera, pues hombre, no sé cuál será la cifra final, no he hecho los números, pero sin duda lo que sí puedo decir es que en este momento la confianza en nuestro país es grande, que esta confianza que tenemos fuera empieza a entrar dentro de los españoles, empezamos a creer que somos capaces de hacer las cosas, y esto lo hemos notado en ese aumento del consumo que hemos vivido estos días. Nosotros estamos notando también la demanda eléctrica, y si están creciendo las exportaciones como están creciendo y sigue creciendo y empieza a crecer o está creciendo la demanda interna, pues sin duda vamos a ir paso a paso y paso a paso, pues sin duda iremos en una buena dirección. Yo ya la cifra final que vamos a tener en el año 20 o en el 19 o el 23, pues no sé, yo soy miro más a corto plazo y más pasito a pasito, pero pasito a pasito es que estamos en una buena línea, y que este año va a ser el 15 mejor que el 14, tanto en crecimiento económico como en creación de empleo.
Y esa percepción se tiene en el exterior de España, es decir, ¿cómo se percibe la economía española, el momento español ahora mismo desde fuera?
Absolutamente. Yo me he cansado de repetir, de todas las reuniones en las que tengo, hace unos años nos costaba, en estas reuniones que tuve en Londres, tuve en Nueva York, tuve en Boston, para explicarle a grandes inversores internacionales que España era un país de oportunidades y que merecía la pena invertir, pues nos costó mucho llevar a esos inversores para que fueran a las reuniones a contárselo, porque el relato que tenían sobre España era un relato bastante más negativo, más negro. En este momento no solamente no cuesta trabajo el que vengan, sino que te piden sistemáticamente verte, ¿no? Yo de hecho estoy en Londres, me he quedado aquí, ayer estoy viendo una serie de inversores, hoy tengo que ver otra serie de ellos, porque realmente hay mucho interés en todo lo que concierne a España.
Y ustedes el ingreso, el gordo del ingreso y del beneficio del EDIPTA, esas cosas que dicen ustedes los que manejan empresas, ¿a Iberdrola le viene de su negocio en España o de la diversificación por el mundo entero?
Bueno, Iberdrola hace apenas 10 años el 99% de nuestro negocio era español. A lo largo de estos años no hemos disminuido nuestra presencia en España, porque hemos invertido casi 22.000 millones en nuestro país, sino hemos crecido fuera. Y en este momento, pues nuestro negocio, por ejemplo, en Reino Unido prácticamente es del tamaño el que tenemos en España, o en Estados Unidos, donde estamos en 24 estados y tenemos toda la distribución eléctrica de Nueva Inglaterra, en el este de Estados Unidos, desde Nueva York a Maine. o en México, donde somos el segundo productor, o en Brasil, que somos el mayor distribuidor de electricidad. Entonces, sí es verdad que a lo largo del año pasado pues hemos tenido, digamos, un comportamiento, digamos, diferente. Ha sido un resultado bueno, muy bueno. Partíamos de un año muy complicado. Las reformas energéticas que se habían hecho en España nos habían castigado durísimamente a nuestra cuenta de resultados, y en ese escenario teníamos que compensar con acciones fuera para poder, minimizar el impacto. No solamente lo hemos minimizado el impacto, sino que lo hemos superado. Los resultados de la compañía a nivel operativo han crecido un 3% respecto al año pasado. La deuda la hemos bajado, hemos mejorado la eficiencia, y esto nos ha permitido pues poder mantener un dividendo por acción del orden de 27 céntimos de euro, lo cual es una rentabilidad más o menos por dividendo en este momento del 5%, para esos 650.000 accionistas que tenemos, porque las eléctricas, y eso, don Carlos, es importante decirlo, yo quiero insistirlo, las eléctricas somos el ahorro popular. Aquí está metido el dinero de millones de pensionistas, unos que lo saben y otros que no lo saben, que están en fondos de pensiones, pero están metidos en este tema. El poder darle un dividendo es poder garantizarle un complemento a su pensión, que en muchos casos es fundamental. Yo le invito a que venga a nuestra Junta General de Accionistas el 27 de marzo y va a ver a esa gente, ese ahorro popular allí sentado en el Palacio Euskalduna, miles de personas que se sienten absolutamente satisfechas porque la compañía puede hacer también esa labor, no solamente económica, sino labor social.
Si ustedes dependieran solo del negocio de España, ¿serían una empresa rentable?
Sí, sería rentable, pero bastante menos rentable. En España tenemos, en números redondos, unos activos del entorno de los 35.000 millones de euros, y apenas en beneficio neto pues llegamos a 700 o 800 millones. O sea, una rentabilidad del 2% sobre activos, lo cual, pues como comprenderá, no es precisamente nada boyante. Pero si es rentable, a pesar de eso, sería rentable. Poco rentable, pero sería rentable. Sería una sociedad de alto riesgo y muy probablemente esa sociedad no existiría. Habría sido ya comprada por un tercero de índole internacional. Es decir, la expansión internacional del grupo, el crecimiento que hemos tenido este año, de estos años, que hemos multiplicado por 5 el tamaño de la empresa, la presencia internacional, la solidez del balance, la capitalización. En este momento somos la tercera mayor capitalización en Europa, pues hace que seamos una compañía suficientemente diversificada, y precisamente nuestro éxito está siendo esa diversificación geográfica y esa concentración en negocios y en países absolutamente predecibles.
¿Y los desencuentros?
Es decir, puedo decir a los accionistas que me escuchen que pueden estar tranquilos teniendo sus dineros en Iberdrola, que es una empresa sólida, una empresa diversificada y que le permite poder seguir manteniendo un suelo de dividendo de 0,27 euros por acción, espero para una larga temporada, a pesar de los avatares que pueda pasar en un país o en otro.
En los desencuentros habituales que han tenido ustedes, no solamente ustedes, las demás eléctricas en España con los gobiernos a cuenta del déficit de tarifa y las regulaciones que se realizaban desde el gobierno, ¿ha llegado a un punto de balsa o está ahora mismo, sigue en erupción?
Bueno, yo creo que los gobiernos tienen la obligación de gobernar y de tomar decisiones, y unas veces acertadas y otras veces no tanto. Cuando son acertadas, pues se aceptan, y cuando no son acertadas o consideramos que no es acertada, para eso están los tribunales. A lo largo de muchos años, no sé cuántos cientos de demandas hemos tenido, en unas se han ganado, en otras han perdido, pero eso forma parte de la normalidad. Hombre, a mí sí me gustaría de que evitar, por lo menos en todo lo posible, cualquier tipo de conflicto jurídico. De hecho, en muchos de los países en los que estamos, esto prácticamente no existe. Existe un tremendo diálogo a priori para hacer buscar puntos de encuentro en lugar de tener que el punto de encuentro no lo den los tribunales. Pero bueno, son modelos distintos, y en este momento puedo decir, bueno, pues que las cosas, cada uno está haciendo lo que tiene que hacer y lo haremos cada uno lo mejor que podamos.
Sí. Ustedes en impuestos, ¿no?, en la contribución fiscal de la compañía, el año anterior se han dejado 5.000 y pico millones de euros. Bueno, pues de esos 5.000 y pico millones de euros, 2.500, la mitad prácticamente, han sido contribuidos en España. ¿Se corresponde eso con los beneficios que da y la inversión que se tiene en España y en el resto de países?
Bueno, le corrijo, son 3.300 en España.
Ah, 3.300.
Son 2.400 directamente contra la cuenta de resultados de los accionistas, más casi otros 2.000 que recaudamos por cuenta de terceros, pero que pagamos también nosotros. O sea, cheques nuestros puestos en el Tesoro, 3.300 millones. No se corresponde. Esto es uno de los elementos fundamentales que se llama el factor sede. El hecho de tener la sede en España tiene un factor multiplicador importantísimo. Tiene un factor importantísimo en términos de empleo, O sea, en España damos empleo cerca de 70.000 personas, según un informe de analistas financieros internacionales. En España, esos pagos que estamos teniendo son consecuencia también, hacemos compras por miles de millones de euros al año. Tenemos más de 5.000 proveedores españoles que nos acompañan por el mundo, que no solamente venden sus productos y servicios aquí, sino que si estamos en otros países, muchos de ellos al estar homologados en nuestras para nuestras necesidades en España, nos los llevamos a otros países, y todo eso es lo que genera este factor riqueza alrededor. Yo es un tema que me siento orgulloso. En números gordos, prácticamente los impuestos que pagamos directos del cheque con cargo a la cuenta de los accionistas, prácticamente es el 50% del resultado operativo. Es decir, son cantidades impresionantes. Cuando se dicen las grandes empresas no pagan, las grandes empresas pagan, depende en qué línea. Si te cobran por arriba por lo que produces, no te van a cobrar por abajo por el resultado, porque no llega el resultado, pero te lo han cobrado a lo largo de toda la cuenta de resultados.
Ya. O sea que si usted se lleva la sede, por ejemplo, ¿qué no se lleva la sede a Gran Bretaña?
Bueno, porque nosotros somos españoles, llevamos 100 años siendo españoles con sede en Bilbao, nos sentimos muy orgullosos de tener el mejor edificio del País Vasco y más grande. Además, los de Bilbao nos gusta tener edificios grandes y bien representativos.
¿Tú eres de Salamanca?
No, los de Bilbao nacemos donde queremos.
Muy bien, Ignacio.
Cardero,
José María Fidalgo.
Le quería saludar Cardero, Fidalgo, que ya le ha saludado, y también Ignacio Rodríguez Burgos.
Buenos días, señor Sánchez Gran, Nacho Cardero. Acaban de presentar resultados, lo presentaron ayer, y imagino que empezará el roadshow por el extranjero con los inversores explicando las cuentas. ¿Cómo ven en sus conversaciones, reuniones con estos inversores de extranjeros, cómo ven ellos España? ¿Qué les preocupa? O para ser más exactos, ¿les preocupa la situación política que hay actualmente en nuestro país? Sobre todo viendo que precedentes, cuando han llegado formaciones en otros países cercanos, ha habido una fuga masiva de capitales, por ejemplo.
Bueno, yo lo he dicho antes, creo que España en este momento estamos pasando un momento dulce en percepción. O sea, después de pasar dos años que han sido duros, duros, durísimos, comentaba antes que hace dos años, en febrero del 2013, cuando vine aquí a Londres a contar España es un país de oportunidades, ven, inviertan ustedes en España, España no estamos locos, no vamos a hundirnos, etcétera, 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 pues tuvimos que coger casi, para llenar el salón donde estuvimos, tuvimos que hacer los esfuerzos, y muchos de ellos vinieron porque eran buenos amigos, inversores conocidos de muchos años, ¿no? Hoy la situación de España es muy distinta. Hoy lo estamos viendo en la financiación del Tesoro, como se sobrescribe cantidades enormes sobre las cantidades que salen al Tesoro. Los precios que están pagando son absolutamente mínimos. Se están haciendo créditos a 30 o 50 años, creo que se hizo en el año pasado, en unas condiciones absolutamente mínimas. Todo ese tema es esa percepción positiva que tenemos. Todavía los nubarrones estos, yo creo que somos mucho más negativos dentro de España que fuera. Fuera se cree en la democracia, y la democracia, bueno, pues tiene sus avatares y sus temas. El moverse por las encuestas de unos o de otros todavía es un tema que a los mercados financieros aún no le afectan. Todos los líos españoles que estamos todo el día diciendo si corrupción o no corrupción, bueno, pues los mercados, hombre, no le agrada, pero tampoco consideran que sea un tema.
Pero le preguntan por Podemos, le preguntan mucho por Podemos o no los inversores
pues
extranjeros.
No, pues no, yo creo que ha habido uno, me parece que ayer me preguntó, pero de una manera absolutamente así, como metiendo en el saco de UKIP en Inglaterra, los piratas en Alemania, Grillo en Italia, bueno, pues uno más de los muchos que han salido en otros países.
Ignacio.
Bueno, estamos viendo, señor Galán, estamos viendo cómo el mundo de la energía está también revolucionado. Lo digo por el lado del petróleo, pero me gustaría saber por el lado del consumidor qué es lo que va a ocurrir, cuál es la evolución que ustedes prevén en el precio del recibo de la luz.
Pues me alegra que me hagas esa pregunta. Tal y como está, si yo supiera cuál va a ser el comportamiento del mercado, los señores de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia me dirían que lo estoy manipulando. Por tanto, difícilmente puedo decir qué es lo que va a pasar. Dependerá de las condiciones de oferta y demanda que se puedan producir en cada momento. En España, afortunadamente, en lo que va de año, la demanda está creciendo. Esto es una magnífica señal. Yo decía antes que no solamente están creciendo las exportaciones, sino que los españoles empezamos a creer también de que las cosas están cambiando. El consumo está aumentando, el consumo interno, y si las si la industria está funcionando, el consumo interno está aumentando, pues también se nota en el consumo eléctrico. Entonces, el consumo eléctrico, si sube, automáticamente entran centrales más costosas y el precio sube para arriba. También luego depende de las condiciones climatológicas, que haya más viento, menos viento, que haya más lluvia o menos lluvia. El año pasado fue un año extraordinariamente lluvioso y extraordinariamente ventoso, y eso hizo que los precios, el viento en España en este momento ya representan algunos días más del 50% de la producción total, hace que automáticamente los precios cayeran. Si no hay viento y no hay lluvia, y estamos teniendo menos viento y menos lluvia, pues hay que meter tecnologías más costosas y hace que el precio suba un poco más.
Bueno, pues señor Sánchez Galán, que me alegro mucho de saludarle. ¿Qué día hace en Londres hoy?
Maravilloso, maravilloso. Un día que podía ser de Sevilla, por el sol magnífico que hace, no hay una sola nube, un cielo precioso y una temperatura fresquita, pero muy agradable.
Bien. Pues a pasarlo muy bien. Un abrazo muy fuerte, querido amigo.
Muchas gracias, don Carlos. Un abrazo a todos.
Hasta pronto, hasta pronto. Dos consejos antes.